En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo para la reflexión con la ayuda de José Luis Moreno, economista. José Luis, bienvenido, buenas tardes. José Luis, se nos ha ido la llamada, no pasa nada. Podemos dar paso a Mario Garcés, inspector de Hacienda, auditor, interventor del Estado. Mario, un placer, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Vamos a recuperar enseguida a José Luis Moreno, que en esta ocasión está por vía telefónica. José Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En medio de esas negociaciones de paz para Gaza, acuerdos de intercambio de prisioneros y rehenes incluidos, primera fase completada por tal, Mario, llega nuestro Parlamento, nuestro gobierno impulsándolo y oportuno, aprueba el embargo a Israel. ¿Qué reflexión te merece?
Bueno, es un movimiento inoportuno, extemporáneo y que va a tener consecuencias en el futuro, ¿no? Estas medidas, en el supuesto que alguien las quiera apoyar, solamente tienen capacidad y eficacia si se adoptan en un primer momento. Me imagino que no se iban a adoptar al día siguiente los atentados de Hamas en territorio de Palestina, en Gaza, ¿no? Me imagino que no, el Partido Socialista Obrero Español no tenía en la cabeza lo que iba a venir después, o sí, no lo sé muy bien, ¿no? Lo que estoy seguro es que en los días en los que se estaba produciendo la mayor presión diplomática y exterior para poner fin a la guerra, como así ha ocurrido y como hemos tenido noticias en los últimos minutos, de un acuerdo ya absoluto entre Hamas y entre Israel, por lo que estoy seguro es que es un decreto ley absurdo, inútil, fútil, extemporáneo y sobre todo que va a generar una tensión absurda con Israel. Por cierto, había una disposición final en este decreto ley en el que se decía que el gobierno en sentido estricto, a través de un acuerdo del Consejo de Ministros, podría excepcionar en determinados casos, a merced de que hubiera algún menoscabo de los intereses generales, la aplicación de este embargo. Por consiguiente, lo que hacía es deslegalizar directamente el decreto de ley, directamente, con lo cual perdía todo sentido y todo significado, como dijo Jone Belarra, claro. Que le da igual, porque en todo caso lo aprobó, ¿no? Por lo tanto, una distracción legislativa tardía, extemporánea y absolutamente ineficaz.
Postureo, relato, pero eso sí, José Luis, con riesgo por proveedores militares, por el propio Mossad y su capacidad de compartir su inteligencia respecto del terrorismo islamista con nosotros, nos ponemos muchos palos a nosotros mismos en las ruedas.
Bueno, sin duda, lo ha comentado Mario, es absolutamente inoportuno y espero que además que entre en suspensión, puesto que realmente si se llega a un acuerdo de paz ya no hay motivos para tener este embargo a la industria de Israel, ¿no? Decir que el intercambio entre Israel y España se produce a plena satisfacción de los dos países desde hace décadas. Nosotros básicamente compramos a Israel tecnología, microchips, software y productos de farmacia, y ellos nos compran a nosotros aceite, cerámica, vino y automóviles, básicamente. En España hay 200 empresas israelíes trabajando con más de 10.000 empleos creados en nuestro territorio. Y decir que este embargo, que además se intentó aprobar en el segundo aniversario de la masacre del grupo terrorista Hamas en el sur de Israel, pues realmente era darle un bofetón a un socio tecnológico solvente en nuestra industria. Yo voy a poner tres ejemplos muy rápidos de tres contratos que han decaído por parte del gobierno de España con Israel, que son estratégicos, pero que es que además crean empleo en León, Córdoba, Madrid y Sevilla, puestos de trabajo que ya no se van a crear, ¿no? Son varios miles de millones de euros y tecnología, transferencia de tecnología a la industria española. Pues un sistema de lanzacohetes que iba para la artillería de campaña, 600 lanzacohetes a una distancia de 300 kilómetros. No hace falta que le digamos a los españoles que nos escuchan por dónde puede venir el peligro en nuestro país, quiénes son nuestros vecinos del sur, los directos y los indirectos. No hay que olvidar que tenemos el Sahel detrás de Argelia y detrás de Marruecos. El sistema de lanzamiento de misiles antitanque, 1680. Un sistema de puntería láser para los aviones Eurofighter, para los 45 cazas que tenemos nuevos. Y esto al final significa una pérdida de capacidades y una pérdida de interoperabilidad con la OTAN. Yo el artículo que publicaba decía que la coartada antisemita ha sido un pretexto para debilitar nuestra seguridad. Y luego decir eso, que son decisiones precipitadas, muy políticas, con unos daños a relaciones socioeconómicas con un país con el que tenemos superávit. Es decir, nosotros vendemos mucho más de lo que nos compra Israel a nosotros, ¿no? Es decir, perdón, que es una, al revés, les compramos menos de lo que ellos nos compran, ¿no?
Balanza
y representa, joder, y representa un 4% de nuestro comercio nacional. O sea, dañar una relación con un país serio como Israel, una democracia como es Israel, es un error económico y político de alto perfil, pero evidentemente que ha servido, bueno, como todo lo que estamos viendo últimamente, para apoyar ese relato de que estamos en un lugar de la historia que evidentemente creo que es el equivocado.
Seguimos en el exterior, Mario. Yo te preguntaría por la excepcionalidad estadounidense, asumida como un derecho heredado casi de los padres fundadores, como si fuera una enmienda más, apretando, sancionando a otros países cuando no se comportan en las relaciones internacionales como tú quieres con un tercero, prohibiendo a empresas pues como ASML que venda máquinas a tal o cual país porque es que no te conviene, sancionando a quien compra un petróleo de un proveedor que no te conviene. Esa excepcionalidad, ¿cómo se entiende por parte de un jurista? Porque da una sensación de, en realidad, manda el más fuerte simplemente, da igual.
A ver, en un plano ético y teórico tienes toda la razón. La única forma de organización de las relaciones internacionales en el plano del derecho internacional público sería el multilateralismo. Y para eso existen organizaciones internacionales donde se pueden adoptar decisiones en el marco, insisto, de lo que es la justicia internacional y los derechos y deberes de los Estados miembros de este tipo de organizaciones internacionales. ¿Qué ocurre? Que han fallado los organismos internacionales. Y han fallado los organismos internacionales porque no hemos sido capaces, la comunidad internacional ni las reglas de derecho internacional, a forzar determinadas conductas democráticas y liberales en determinados países. Yo, cuando ocupaba puestos de responsabilidad, me encontraba ante las paradojas de que me examinaban como Estado español del cumplimiento de los derechos civiles y de los derechos políticos en España, miembros de países que están incumpliendo sistemáticamente todos los derechos. Ese multilateralismo es erróneo. Y, por lo tanto, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? De una manera equivocada, pues asumir una hegemonía supremacista basada, insisto, en lo que es una especie de situación inaugural del gran imperio norteamericano. ¿Qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir que a veces ese modelo de gestión unilateral de las relaciones de conflicto internacional sea positiva, porque se llega a un acuerdo, es el caso, por ejemplo, del conflicto ahora mismo en Oriente Medio, pero puede ocurrir que en otros casos no, que actúe como un comisario fuera de la ley y actúe bajo su servicio, ¿no?, en un estado de supremacía y sumisión. A mí me gustaría el multilateralismo como modo de relación normal, pero es verdad que para que haya un multilateralismo puro, lo que hay que hacer es combinar a todos los países que forman parte de estas organizaciones a que cumplan estrictamente con los principios más básicos de las reglas liberales de hace 2 siglos y medio, empezando por la igualdad, empezando por la justicia y empezando por la libertad. Mientras no haya libertad y justicia, difícilmente algunos países pueden estar en paridad de situación en determinadas organizaciones internacionales.
José Luis, permíteme que ponga un ejemplo concreto. El uso político que hace la Casa Blanca de actos administrativos como los visados para conseguir sus fines, en este caso con India.
Sí, lo estáis hablando de coacción y de bilateralidad. Es decir, el hegemón, el país hegemónico, decide en esta nueva geoeconomía, parte de la geoestrategia, cómo se relaciona con los otros países. En este caso, se ha anunciado justo hace unos días que la tasa para conseguir el visado H1B, que es el de los inmigrantes con talento excepcional, científicos, ingenieros, médicos, etcétera, que llevan en Estados Unidos desde el año 90, el H1B pasa de tener un coste de unos $4.500 por año a pasar a $100.000 por año para las nuevas solicitudes. Esto, evidentemente, supone un cambio de escenario para muchas empresas de Estados Unidos. Es verdad que las grandes empresas como Amazon, Meta, Google, Microsoft, pues van a poder torear estas nuevas tasas, pero sobre todo el tejido empresarial mediano de Silicon Valley lo va a tener complicado, puesto que más o menos se ha calculado que para que te sea rentable una tasa de $100.000 tienes que pagar unos sueldos de $225.000 por año, que no todos los científicos, no todos los ingenieros y médicos que van a Estados Unidos con este visado tienen ese sueldo. En el fondo estamos hablando de un colectivo muy grande, de 730.000 personas. De media cada año se incorporan 85.000 nuevos a este sistema que tiene una parte de lotería, es decir, no se hace por los perfiles, sino que hay una parte de sorteo, y hemos entrado en una guerra por el talento, pero en sentido inverso. Estados Unidos renuncia a mucho talento que además viene, como tú bien has comentado, de la India, ¿no? El 70% de estos visados, de estos 730.000, son ciudadanos de la India. Evidentemente, esto es una especie de arancel de segunda ronda, claro, para decirle a la India, si sigues comprando el petróleo ruso, el crudo ruso, tus nacionales no van a venir. ¿Quién tiene que aprovechar esto? Pues lo tiene que aprovechar Canadá, Reino Unido, Alemania, la Unión Europea, puesto que ese es un talento muy potente que podemos tenerlo. Al final ellos defienden, Estados Unidos defiende esto porque decía que había mucho fraude, decía que por esa vía estaban entrando muchos salarios bajos que se enmascaraban detrás de científicos o detrás de ingenieros. Están protegiendo a sus propios ingenieros, que hay pocos en Estados Unidos, y están protegiendo también todas esas plazas en las universidades americanas que están siendo copadas por ciudadanos chinos e india. Y dicen que hay un tema de seguridad nacional, sobre todo cuando hablamos de ingenieros chinos, que es que puede haber un traspaso de tecnología por parte de empresas estadounidenses a empresas chinas. Esto es complicado, aranceles al talento o lucha contra el fraude, pero lo que es una realidad es que Trump también, en el tema de las solicitudes de visado H1B, ha dado una patada al tablero y al final coacción y bilateralidad son las señas de identidad de este nuevo gobierno que tiene Estados Unidos.
Mario, permíteme que aproveche dos derivadas en las que tú has tenido y tienes ahora mismo ejercicio profesional y experiencia. Por un lado, tú has estado mucho tiempo en el Congreso y por otro lado, eres empleado público, eres funcionario. Te quiero preguntar dos cuestiones distintas. Una, aunque al final hubiera sido decisivo o no por el cambio de voto de Podemos, ¿qué te parece esa falta de mayoría que habría tenido el PP por una ausencia, presuntamente, creo recordar, por un viaje de novios o algo así, de un diputado popular? Parece que ahí hay un problema. No sé dónde está, si en el reglamento para ejercer el voto telemático, si en que teniendo varios meses inhábiles esa luna de miel sea en tiempo de votaciones. Quiero tu opinión. Y por otro, en tu último artículo llamas la atención sobre, hablando del fenómeno de la corrupción, ese funcionario que al final se convierte en cooperador necesario, que se une en connivencia o por omisión al político corrupto. De las dos cosas seguro que nos puedes contar algo interesante.
Bueno, respecto a la primera, se da la circunstancia de que la persona que se ausentó era íntima amiga mía, por lo tanto, la verdad es que yo ahí tengo una escisión hasta casi sentimental, ¿no? Vamos a ver, yo me gusta ser siempre frío, racional en mis reflexiones. Si el reglamento de la Cámara impide votar telemáticamente, y así se sabía, a una persona que está de baja por una licencia por luna de miel, pues evidentemente la luna de miel se debería haber hecho en otra temporada. Yo lo siento. Las cosas, a mí me gusta, soy muy frío, eso es un coste para mí, me ha supuesto a lo largo de toda mi carrera política, pero creo sinceramente que no valoraron la posibilidad de que este voto fuera determinante. Me imagino que nadie hizo el cálculo y ahora pasa esto. ¿Que hay que modificar el reglamento de la Cámara? Pues yo no estoy en contra de que se modifique, pero mientras no se modifique todo el mundo sabe cuáles son las reglas del juego. Por consiguiente, creo que ha sido un error. Lo siento de verdad porque la persona que ha cometido el error pues es una persona con la que yo mantengo una gran relación de amistad y yo lamento que esto haya sido así. Lo siento mucho y creo que todo el mundo debería actuar y opinar de una manera parecida como lo estoy haciendo yo. Y respecto a mi artículo hoy en Libertad Digital, vamos a ver, hay una cuestión que une todos los casos de corrupción, no solamente del Partido Socialista, también del Partido Popular, y es el silencio de los funcionarios, de los empleados públicos. Pero vamos a ver, por ejemplo, cómo ha actuado en los casos actuales, ¿no? En el caso, por ejemplo, del hermano de Pedro Sánchez en la Moncloa, durante 6 meses ha habido Guardia Civil, servicio de mantenimiento, funcionarios, médicos, encargados de todo tipo de servicios que han visto que estaba viviendo durante 6 meses. Nadie ha dicho absolutamente nada. Y todo el mundo sabe que eso es un abuso y que no se puede producir. Cuando se provee su plaza en la Diputación Provincial de Badajoz, se ordena a determinados funcionarios que aprueben una convocatoria bajo determinadas condiciones y luego hay un jurado o un órgano colegiado que determina cuáles son las valoraciones de quienes se presentan. No son políticos, son empleados públicos. Cuando en el INECO o en cualquier otra entidad instrumental se ordena que se dé una plaza a una de las subordinadas o a una de las mujeres amigas de Ábalos, evidentemente hay una serie de empleados públicos que tienen que gestionar la plaza. No me estoy refiriendo a los políticos. Y en el caso, por ejemplo, de los contratos del Ministerio de Fomento, para la adjudicación de un contrato a una empresa ad hoc es necesario que haya un informe subjetivo que donde se infle la valoración. Y ese informe no lo emiten los políticos, lo emiten funcionarios, ingenieros de caminos, técnicos de la administración civil, en fin, gente que está dentro de los ministerios. Entonces la pregunta es, y todos estos funcionarios que forman parte de diferentes organizaciones públicas no se conocen entre sí, ¿por qué actúan todos igual? Actúan bajo una especie de código de silencio, de no decir nada, porque si os dais cuenta, todo se ha filtrado por, o bien por audios de un delincuente como Koldo, o bien por determinadas delaciones. Pero nadie, nunca porque un funcionario haya dicho en un momento determinado, esto no puede ocurrir. Y eso es lo que nos debería abrir una reflexión profunda. ¿Bajo qué incentivos y desincentivos actúan los funcionarios, que es lo que intento mostrar en mi artículo, para que nadie diga absolutamente nada? Y es que no quieren decir nada, por miedo a perder sus productividades, por miedo a ser cesados, por miedo a encontrarse en medio de un lío mediático del que no quieren saber absolutamente nada. Lo triste, y esto lo he escuchado yo muchas veces, es que luego te lo cuentan en privado.
Claro.
Pero cuando les dices que vayas a denunciarlo, nadie va a denunciarlo.
Hay que cambiar esa ética, desde luego, pero también tiene que haber medidas de protección para esas personas,
Sin
porque si
duda.
no, claro, no lo hacen. José Luis,
Ahí,
sí.
si me permites meter simplemente, decir que si hubiera un canal seguro de denuncias anónimas de funcionarios de este tipo de irregularidades, de tipo administrativo o de corrupción, avanzaríamos mucho. Ese canal ya existe en muchas multinacionales. Entonces, es muy fácil de regular y es garantizar que los empleados públicos que aportan una información fidedigna en un acto de este tipo están cubiertos y no se les va a marginar ni se les va a castigar.
Claro. Se nos va acabando el tiempo, pero todavía tenemos algo de margen. José Luis, me ha parecido pírrico, me ha parecido una confesión de haber perdido un tren. Bruselas lanza un plan de 1.000 millones para inteligencia artificial. ¿Esto qué es?
Bueno, es la calderilla. Si vemos la inversión que está teniendo China o que está teniendo Estados Unidos en el ámbito de la inteligencia artificial, vemos que son cantidades superiores. Y de hecho, si vemos la ejecución de los fondos de resiliencia de nuestro país, que tenemos pendiente todavía 120.000 millones de euros a 11 meses de finalizar el plazo de ejecución de esos fondos, comparamos esos 120.000 millones pendientes de fondos de resiliencia con los 1.000 millones de inteligencia artificial y como mínimo yo diría que es una broma. Aquí hay dos parámetros en el mundo de la inteligencia artificial, el estadounidense y el chino. Y Europa tiene que tener una opción clara desde mi punto de vista, que es sumarse en este caso al americano, pero con cierta independencia, sobre todo para los estándares de gestión en algunos casos y sobre todo para la ética. La forma que tenemos de afrontar los casos éticos en diferentes casos que tienen que ver con la inteligencia no artificial y en este caso con la artificial, hace ver que desde luego Europa y sus compañías deberían de jugar un papel mucho más brillante que este que se promueve con estos pírricos 1.000 millones de euros que hay encima de la mesa.
Tenemos un minuto o algo así, Mario, pero estaba yo dándole vueltas a los planes excesivos, quiero decir, a los planes sobrevenidos, a las lluvias de millones, porque fondos europeos hemos tenido desde hace muchos años, afortunadamente, y nos han permitido cambiar en parte infraestructuras, etcétera. Pero yo he pensado, fíjate que Mario, habiendo estado en gobiernos, habiendo estado en Fomento, que tanto presupuesto dispone, pero no le ha tocado disponer ni del plan E, ni de este plan de resiliencia. ¿Te ha dado envidia? ¿Habrías disfrutado de poder ejecutar tantísimos miles de millones?
Pues mira, te voy a contar dos cosas que no he contado. En primer lugar, una que no he dicho antes, yo estaba invitado a la boda esa y no fui a la boda famosa, ya que
Curioso,
dijimos
curioso.
todos. Y en segundo lugar, te voy a contar una cosa. Yo me reuní con Calviño. Me reuní con Calviño precisamente porque yo tenía una gran preocupación porque se ejecutaran los fondos y lo hice en privado. Luego rendí cuentas a Pablo Casado, ¿no? Respecto a lo que habíamos hablado. Y precisamente me reuní para darle ideas para facilitar la ejecución de los fondos. Yo no quería hacer política de esto. Yo sé que había determinadas medidas que no pasaban por la desconcentración de todos los fondos en comunidades autónomas y corporaciones locales, sino hacer una gestión mucho más centralizada y con determinados planteamientos normativos diferentes que hubiera ayudado más a poder ejecutar los fondos. No me hizo caso ninguno. Me dio la razón en todo, pero no me hizo caso
Qué
ninguno.
pena.
No sé por qué, pero me imagino que son las cosas de la política.
Tremendo. Me encanta saber un poquito de eso que pasa entre bambalinas. José Luis, Mario, muchísimas gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.